Vamos a continuar, para no salir muy tarde luego, con la profesora María Antonia Carmona Ruiz. Es profesora titular de la Universidad de Sevilla, también del Departamento de Historia Medieval. Y bueno, pues les voy a dar unas cuantas pinceladas sobre su vida y obras. Es doctora en historia por la, licenciada y doctora en historia por la Universidad de Sevilla, con una tesis sobre la ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. Ha ganado varias becas y premios de investigación, y sus líneas sobre todo son Andalucía en la Baja Edad Media, especialmente la historia agraria. Ha publicado normativa concejil y también se ha dedicado al régimen señorial, todo ello relacionado entre sí y bueno, desde distintas perspectivas. Pero por lo que yo la he invitado y por lo que está aquí hoy es por sus trabajos sobre la realeza. Publicó junto con Manuel González Jiménez el diploma, el itinerario de Alfonso X de Castilla, pero sobre todo ha publicado una biografía de la reina María de Molina, que yo creo que sigue accesible, ¿no?, y a la venta, y que le recomiendo porque es muy interesante. Ha sido secretaria, bueno, es secretaria, perdón, de la Historia, Instituciones y Documentos, la revista de la Universidad de Sevilla, del departamento. Es miembro del comité científico de varias otras revistas de nuestra área y también ha sido un cargo de la Junta de la Sociedad de Estudios Medievales durante mucho tiempo. Desde allí ha también organizado numerosos congresos, ha hecho las actas, o sea que es una trabajadora incansable. Y bueno, también nos conocemos desde hace muchos años y es un placer haberla podido invitar a este curso. Entonces ella nos va a presentar otra visión de lo que serían estos lugares o sitios reales, que es desde la perspectiva de una persona, o sea, cómo en torno a una persona se mueven una serie de lugares en los que transcurre la vida y en los que se representa este poder, en este caso María de Molina, una reina regente donde las haya, mujer de gran carácter, y bueno, pues supongo, ¿no? Y María Antonia pues nos va a hablar de este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Efectivamente, nos conocemos desde hace demasiados años, ¿no? Bueno, desde que éramos posestudiantes, protoprofesores, protobecarios, no sé lo que éramos, entonces. Y bueno, pues es un placer estar aquí hoy hablando sobre este tema. Agradezco también igualmente a José Luis Pascual todas las facilidades que me ha dado para estar aquí ahora presente, y a todos ustedes por estar aquí. Realmente, hablar de la realeza, realmente realeza, y todo real, ¿no? El término real sitio, como se utiliza actualmente, y como lo, si ustedes van a internet y lo buscan, pues realmente, y objetivamente, solamente podemos hablar de una serie de palacios que están vinculados a la dinastía de los Austria, relacionados con una práctica que hacía la corte a partir del siglo XVI, en la que distintos palacios cercanos a Madrid, como ustedes saben, Felipe II va a convertir Madrid en el centro neurálgico de su gobierno, pues a partir de ahí son una serie de palacios en torno a ellos de una jornada a lo que se trasladaban según las estaciones del año. Entonces, tras poner esa idea de real sitio, que es el real sitio de época moderna a la época medieval, es prácticamente imposible, porque realmente en época medieval hay una serie de localizaciones en las cuales los diferentes monarcas van a ser más asiduos, pero no existe una normalidad, no existe todos los reyes van a todos los sitios porque hay que ir en tal momento ni en cualquier fecha, sino que según la época, según la persona, se iban trasladando, según las necesidades, ellos y una corte a diferentes lugares según lo que necesitaban. Entonces, en los lugares donde eran más asiduos, pues se van a crear una serie de palacios donde, bueno, pues se va a facilitar esa posibilidad de tener un ceremonial cortesano, un lugar de reposo, un lugar de recreo, que no era lo que habitualmente realmente desarrollaba. Porque si ustedes cogen, por ejemplo, el itinerario de Alfonso X o cualquier otro monarca hispano, verán que continuamente se estaban trasladando a diferentes zonas por razones muy distintas. Entonces, tenemos que tener muy claro que antes de la llegada de los austrias, y por tanto a lo largo de toda la Edad Media, existió una itinerancia de la corte como algo habitual, no solamente en la península ibérica, sino también en todas las monarquías europeas. ¿La razón? Pues la razón de esos desplazamientos es muy variada. En primer lugar, era un mecanismo que utilizaba la monarquía con el fin de construir su soberanía y su autoridad. Era una forma simbólica, el rey está en un sitio y es una forma de que la gente lo vea. Actualmente no es necesario que el rey se traslade para que sepamos quién es. En esa época había que trasladarse de un lugar a otro para que la gente supiera quién es el rey. Y se disfrazaba, entre comillas, con una serie de vestiduras para que lo identificaran como rey. Entonces se consideraba que la visibilidad de la monarquía era una forma de conocimiento directo de la situación de los pobladores del territorio, era una forma de reforzar el sentimiento de adhesión a la monarquía y una forma de identificarse el pueblo con el rey. Por lo tanto, era muy habitual que los reyes en época medieval se movieran independientemente de las necesidades políticas. Otra cuestión era las necesidades políticas, es decir, cualquier conflicto, cualquier enfrentamiento o cualquier circunstancia especial, ceremonias, bautizos, fiestas de amigos, de nobles determinados, hacían que se movieran. Pero independientemente de esas necesidades, además se movían por esa forma de buscar una especie de pulso con la sociedad. Entonces, si buscamos y analizamos la documentación real de la época y el lugar de expedición, pues podemos comprobar que todos los monarcas, sin excepción, se van a ir moviendo incansablemente por toda la geografía de su reino. Incluso enfermos o muy enfermos, se movían, o no movían más bien. Y de esa manera favorecían el control territorial, el refuerzo del lazo vasallático y la supervisión de la recaudación de impuestos, que es lo fundamental en cualquier lugar. Poderosos caballeros con dinero, ¿no? Entonces, en estas acciones propias del rey, pero también de la reina, es decir, el rey no iba solo, normalmente iba acompañado de las reinas. Y en ese sentido, la reina estaba introducida como un elemento más dentro de la imagen de la monarquía ante el reino. Por tanto, las reinas consortes, en época medieval, realizaban los mismos desplazamientos que realizaba su marido por todo el territorio del reino. La reina jugaba también un papel fundamental como compañera, como consejera, y también la cercanía física era un instrumento político utilizado que representaba la armonía entre ambos. Y era una forma también de moralizar, es decir, el rey y la reina están juntos, cualquier matrimonio debe estar junto. Era toda una serie de ideas que se representaban en ese movimiento continuo del rey y la reina. Se intentaba de esa manera evidenciar un clima de entendimiento, de calma, de supremacía, ya que era la forma de reivindicar no solamente el rey, la forma de ser rey, sino la reina, la consorte del rey, estar en la misma altura que él. Y yo no pienso en otras épocas. Esa realidad pues va a condicionar notablemente el desplazamiento de las reinas, que se movió generalmente en paralelo a su marido. En los desplazamientos podían utilizar diferentes lugares, podían utilizar palacios reales, si existían, pero también podían alojarse en casas de grandes nobles, en aposentos localizados en instituciones eclesiásticas, ya sea monasterios, conventos, y en ese sentido destacar cómo cuando hay palacios, los palacios existen no existen en toda la localidad donde se desplazaban, solamente en aquellos en los que había un reiterado establecimiento, donde el rey tenía una serie de propiedades y decía, bueno, pues vamos a hacer aquí un palacio real que iba continuado con el resto de los monarcas. Si solamente lo hacía uno y después se olvidaba, el palacio se olvidaba igual. Entonces, por lo tanto, son muy pocos los lugares donde había palacios reales, y cuando había palacios reales, realmente era, como ya he dicho, porque había una estancia continuada y porque había una facilidad para el monarca, ya que proveía una infraestructura estable, fácil, para la Casa Real. La Casa Real estaba conformada por todo el equipo de personas que facilitaban la vida del rey. Y eran un montón de gente. En un palacio de un gran noble lo podías meter, eventualmente, pero continuamente no podías permitirle o desgraciarlo, entre comillas, teniendo a ese montón de gente alrededor pululando y haciendo lo que le da la gana. Entonces tienes que buscarte, lógicamente, una localización estable y fácil para esa estancia continuada. Entonces, cuando analizamos toda esta realidad, todo esto de analizar toda esta realidad y transponerla a una persona muy particular, como es el caso de la reina doña María de Molina, pues ella perfectamente responde a dos situaciones muy distintas. Por un lado, el momento en que fue reina consorte, es decir, cuando el gobierno tenía a su marido, Sancho IV, y el momento en que ella le tocó entre comillas, ser reina regente, que gobernó. Han visto ustedes en la primera diapositiva el sello de la reina como reina gobernante, con documentos sellados por ella. Por lo tanto, tiene su propio sello y además no es el sello particular. El reino particular de ella, sino con la corona de León y Castilla, con lo que indica que ella gobierna, no indica que es su señorío personal, es como gobernadora del reino, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, dos periodos, reino consorte, reina regente. Y en esos momentos, lógicamente, va a actuar de manera diferente. En la época en que era reina consorte, de alguna manera se ve supeditada a la figura de su marido, pero realmente lo va a seguir continuamente con excepciones. Cuando ella reina regente, va a actuar de diferente manera. Va a ser la reina la que la gobierna y la localización de su espacio van a ser muy distintos. Vamos a analizar esos dos momentos y esas dos situaciones. En primer lugar, me imagino que ustedes conocen a doña María de Molina. Si no la conocen personalmente, me imagino que no se han tratado con ella nunca, pero por lo menos en nombre de alguna calle, algún hotel o alguna circunstancia la conocen. En época medieval y durante este periodo de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, pues realmente dentro de lo que es la corona de Castilla va a ser una persona fundamental. Particularmente con un hecho importante, y es que le va a tocar una época de crisis total a consecuencia, en primer lugar, de la llegada al trono de su marido. Su marido, Sancho IV, llegará al trono con bastante conflicto a consecuencia de que era el segundo génito de Alfonso X. Entonces, le pongo aquí un pequeño cuadro genealógico que es un poquito mareante, le he marcado un poquito las personas que pueden interesar más. En cualquier caso, aquí creo que hay la serie. Bueno, pues Sancho IV, como pueden ver, su padre, Alfonso X, aunque aquí está esto controlado para él, es el segundo hijo, y el mayor era Fernando de la Cerda. Él, a su vez, bueno, pues tenía, el Fernando de la Cerda muere antes que su padre, y al morir había dejado dos hijos. Ahí empieza el conflicto con Sancho IV, que eso me imagino que ustedes lo conocerán, principalmente debido a que había partidarios de que la línea de herencia fuera la tipo romano, es decir, heredara Alfonso, y otra que supone una línea tradicional a partir de ideas antiguas y también de la actitud y la importancia que había tenido Sancho IV durante el gobierno de su padre. De hecho, se había quedado prácticamente como regente en el momento en que su padre se había ido a intentar reclamar el imperio, que no se lo dieron, lógicamente, porque eso era una locura. Pero en cualquier caso, la cosa ya venía mal de origen, porque IV fuera el que legítimamente heredara a su padre, y de hecho hubo una guerra civil que la ganó Sancho IV y por eso terminó convirtiéndose en rey. Pero para colmo, había también conflictos por el matrimonio con María. María, como pueden ver, es pariente, es tía de Sancho IV, era hija de un hermano del rey Fernando III, y por lo tanto había una consanguinidad razonable, y además Sancho IV estaba prometido con otra persona que, bueno, prometido no, se había producido un matrimonio pero nunca se había consumado, que era con Guillerma de Moncada. Con lo cual, el papado, este matrimonio no lo había reconocido. María, en ese matrimonio, por lo tanto, se va a encontrar con que no la quiere porque su marido no puede ser rey, pero no la quiere porque su marido está casado, con lo cual no la quieren por ningún lado, ¿no? Es una situación bastante complicada y compleja la que se va a vivir durante el reinado de Sancho IV, y eso explica en muchos casos esa movilidad y esa circunstancia de vida que van a tener los dos durante todo ese reinado que va de 1284 a 1295. Sancho IV muere pronto, 1295, como tienen aquí escrito, y en esos pocos años de matrimonio, ellos se casaron a los 32, se casaron un poquito antes de Sancho IV empezar a reinar, en medio de toda la guerra civil, posiblemente como una forma de protestar contra su padre y el matrimonio que le habían impuesto, y una forma de atraer partidarios por la parte de León, puede ser, también puede ser con amor, loco, como dice en algunos libros por ahí, estaban locamente enamorados, puede ser, no lo dudo, pero en cualquier caso, en esos pocos años que estuvieron casados, tuvieron una larga prole, y de los cuales pues, también hablaré ahora a continuación. Bueno, pues entonces, en relación a esto, pues comentar que esa época convulsa que se va a vivir durante el reinado de Sancho IV produjo pues que continuamente se estuvieran moviendo, se estuvieran desplazando. A pesar de eso, a pesar de que en algunas normalmente ella, en todos los movimientos de su marido, desde el año 82, que se casaron, hasta su muerte, siempre se desplazó con él, con algunas excepciones. Y esas excepciones están relacionadas precisamente con embarazos finales. Entonces, bueno, pues si no puedo acompañar, lógicamente, es mejor que se quede quieta, no vaya que el niño no venga bien, ¿no? Pero en general, si no estaba en primera línea, estaba cerca. Es decir, ese embarazo y esos partos se desarrollaban cerca del rey. Siempre se movió, por lo tanto, cerca del rey o en señorío vinculado a la reina. Entonces, bueno, pues si analizamos los desplazamientos de los reyes tanto durante la guerra civil como durante el gobierno de Sancho IV, podemos ver que tanto Sancho IV como María de Molina son el prototipo de monarca itinerante con continuos desplazamientos. Es decir, si ustedes intentan hacer un mapa de movimiento de Sancho IV, yo lo he intentado, lo he hecho, por lo menos como infante, verán que parece, se movía más que Julio Iglesias, ¿verdad? Era alucinante la cantidad de movimientos que podía hacer ese hombre a lo largo del año. Entonces, bueno, pues debido a esa gran movilidad, realmente no hay ningún lugar de residencia durante el reinado de Sancho IV y María de Molina que podemos decir, pues aquí estuvieron un montón de tiempo, porque no existió. En cualquier caso, hay una serie de lugares de preferencia, por razones muy variadas. Entonces, durante el reinado de Sancho IV y María de Molina, va a haber estos lugares, que son principalmente Burgos. Si se analiza estadísticamente ese periodo de 11 años, se puede ver que son Burgos, Valladolid, Toledo, Palencia y Sevilla los lugares que más se van a mover. Las razones son variadas, y vamos a intentar analizar por qué son esos los lugares elegidos y dónde podrían haberse alojado. Entonces, de todos estos lugares, en cualquier caso, se sabe o se supone que los lugares que Sancho IV iba por placer, no por obligación, eran Burgos y Valladolid. Valladolid nació allí. Burgos era la capital, el capo de Castellay, ¿no? Era la capital del reino en esa época y era también un lugar apetecible. El resto se va a mover por razones políticas realmente. Entonces, en primer lugar, Burgos. Burgos, como ya le he dicho, la capital de Castilla, la cabeza de Castilla, le apetece, aunque él durante el momento que fue infante heredero, fue muchísimas veces buscando apoyo durante toda la guerra civil, continuamente estuvo yendo y volviendo de Burgos, buscando apoyos contra su padre, y por lo tanto, bueno, pues es un lugar que le ayudó bastante contra Alfonso X y le tenía especial cariño. No tengo foto de la época, voy a buscar lo más moderno, lo más antiguo del momento, pero ustedes se pueden imaginar. ¿No se alojaban en Burgos? Pues no se sabe, se supone, dado que la catedral, el Fernando III le quitó el palacio, fastidió, porque Fernando III, cuando se hizo la catedral de Burgos, que es magnífica actualmente, pues parte de lo que eran los palacios reales anteriores lo dejó para ello. Entonces se fueron a buscar otro sitio, otras localizaciones. No se sabe si la ciencia cierta en ese momento cuál era, pero bueno, a falta de pan, pues a lo mejor iban al castillo o a la casa de alguno de los grandes nobles que había en la zona, como ya lo he comentado, o a algún convento. No hay información sobre dónde exactamente se lo alojaba Sancho IV y María de Molina cuando iban, pero en los palacios originales no, porque se los quitaron. Bueno, los dio Fernando III, ¿no? Valladolid, la otra lugar. Allí nació Sancho IV. Hay algunos libros por ahí que dicen que nació en Sevilla, ¿no es verdad? Nació en Valladolid, se supone que nació en Valladolid. Se supone que nació en Valladolid porque fue señorío de su madre, de Violante de Aragón. Y entonces, bueno, como señorío de su madre, además se bautizó allí, es de suponer que naciera allí. No se sabe si a ciencia cierta, pero en cualquier caso, parte de su infancia y parte de su vida anterior a la política se supone que la tuvo allí, como infante, como hijo de su madre, y por lo tanto, bueno, pues esa querencia puede explicar que fuera muy a menudo. Si eso se suma en la querencia de su mujer por Valladolid, pues muy sobre hojuelas, como dice el refrán, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es otra de las ciudades que eran apetecibles por él. Toledo. No ha hablado ahora la profesora Pita bastante de Toledo. Había dos palacios en época musulmana, de los cuales no queda nada. Aquí les tengo una foto de los restos en el Alcázar Real, el Alcázar actualmente, de época musulmana, de una puerta musulmana, que hicieron la recreación, esas puertas que se conservan dentro del Alcázar Real. El Alcázar Real fue reformado tanto por Alfonso X como por Sancho IV, como ya le había comentado Paulina anteriormente, y es posible que pudieran alojarse allí, pero yo no lo sé. Y le voy a explicar poco después por qué no lo sabemos y por qué no es. Puede ser o no puede ser. En cualquier caso, ¿por qué esa predilección o por qué fue a Toledo? Toledo era símbolo exclusivamente. Cuando Alfonso X se muere en Sevilla, él estaba en Ávila. Y automáticamente, dentro del lío que tenía de la guerra civil, se hace proclamar rey en la catedral de Ávila. Y de Ávila se traslada a uña de caballo directamente a Toledo. Y en Toledo, precisamente, se hace proclamar rey, se corona, algo que no era habitual dentro de lo que era la monarquía en esa época. Normalmente lo que hacía era una proclamación, tipo germánico, proclamación. Pero eso de coronación no existía casi. Se coronó su padre y él también se coronó y cogió la corona de su padre y se la puso a la cabeza y luego se la puso a su mujer, como decir, somos los reyes, a ver qué nos quitan. Y aquí tienen una imagen de esa corona que posiblemente fuera, no se sabe de quién, pero yo opino que es de Alfonso VII de Castilla, porque solamente tiene castillos, tiene camas feos de época romana, es magnífica, pero no tiene leones por ningún lado. Entonces, el superhéroe del rey de Castilla, yo supongo que es de Alfonso VII. Y luego, normalmente, cuando se proclamaba, llevaban la espada, símbolo de justicia, y en el caso de Sancho, la fuerza que le dan.
Y bueno, pues posteriormente María de Molina, él dijo que quería enterrarse en Toledo y se enterró en Toledo. En 1308 María de Molina le cambió la tumba que tenía originalmente y se hizo la nueva, que está, ahora mismo se, usted va, esta foto es muy mala, la hice yo el otro día en Francia, en Toledo, que estuve, como aquí, digo, bueno, ya me van a ver. Pero bueno, en el altar mayor, en un lateral, en el lateral del Evangelio, está la tumba de Sancho IV, vestido de franciscano, como dice en su propio testamento, y si van a internet y buscan, se encontrarán la momia que lo han pedido por él, porque no es la hora adecuada de la momia, de ver la imagen de Sancho IV. En cualquier caso, Toledo es simbólico, y todos los reyes van a Toledo generalmente, por ese simbolismo de haber sido la capital visigoda y una continuación de esa costumbre, de esa realidad, ¿no? Palencia, pues realmente Palencia, igual, puede ser por la cercanía de María de Molina. No se sabe dónde nació exactamente María, pero se supone que nació en Venecia de Campos, provincia de Palencia, y de hecho ella estuvo en algunas ocasiones allí. ¿Dónde se alojó en Palencia? Pues no se sabe exactamente. Se supone que, o yo supongo, que en el convento de San Francisco, que era donde generalmente dicen las crónicas que iban. Y hay cortes incluso allí, donde se van a hacer. Y por lo tanto lo supongo. Estas imágenes ya son de un Palencia que no existe. Son dos puertas de la muralla que se perdieron con la modernidad, ¿no? Y finalmente Sevilla. En Sevilla, precisamente, van a estar en varias ocasiones, pero no por gusto, ¿no? Realmente es por obligación. De tal manera que Mercedes Gairois, que es una de las grandes biógrafas de María de Molina, dice que odiaba a Sevilla. Yo cuando digo eso, porque la pobre mujer le hace odiar a Sevilla, si no lo dice en ningún documento, en ningún lado. Seguramente Mercedes Gairois odiaba a Sevilla, porque estuvo varias veces, y ella puso su sentimiento a la pobre María. En cualquier caso, en Sevilla van a ir en ocasiones precisamente por cuestiones políticas. La primera, cuando se proclaman reyes, se ha dicho que se van a Toledo, pero a los 5 minutos se van a Córdoba y de Córdoba se intenta sosegar la situación. Andalucía había apoyado a Alfonso X bastante, y especialmente Sevilla, esa idea del no me ha dejado, pues aparece presente continuamente en todos los documentos, que es falsa, por cierto, eso es un mito, en época, documentación de la época no es, es posterior. En cualquier caso, sí es real que Alfonso X fue el último reducto donde estuvo, donde murió, y que lo apoyó. Entonces, lógicamente y también de manera simbólica y por necesidad, tan pronto como se coronó en Ávila, se fue a Toledo y después se fue a Sevilla a, de nuevo, coronarse. Entonces, bueno, pues la primera vez que estuve en Sevilla fue simbólicamente por una coronación y las dos siguientes fue por devoción, no, por obligación. Por la llegada de los benimerines, en primer lugar, en el año 92, pero en el año 85, la invasión benimerín, que se preparó desde Sevilla. Y luego, en el año 92, cuando se programa toda la conquista de Tarifa. Ustedes conocerán a lo mejor el hecho de un bar en vuelo de Tarifa, y bueno, pues está relacionado con ello. Esa segunda vez, en el año 92, realmente la que se ocupó de todo la organización y abastecimiento de tropas, lógicamente, lo que es la parte guerrera no la llevó a cabo, pero sí todo lo que era el abastecimiento de tropas fue doña María, porque el rey estaba muy mal. Realmente, el reinado de Sancho IV, que es breve entre otras cosas porque estuvo enfermo la mitad del tiempo. Y cuando caía enfermo, la que gobernaba era su mujer. Pues en ese caso, fue María de Molina la que preparó todo lo que fue la conquista de Tarifa. Bueno, además, allí pues nacieron dos de sus hijos, coincidiendo con estos episodios bastante conflictivos, ¿no? Entonces, realmente, relacionándolo con todo esto, atrás, a ver si... Bueno, olvídense. En relación con todo esto, destacar que
simbólicas, durante el reinado de María de Molina se empieza a producir lo que se denomina protosedentarización, o sedentarización difusa, que habla el profesor Nieto Soria, es decir, un momento, que es final del siglo XIV, en el que empiezan los reyes a no moverse tanto, es decir, a decidir que el gobierno lo van a llevar a cabo desde una serie de sedes concretas. Y en el caso de María de Molina, precisamente, es la primera que lo va a hacer, como buena señora, y dice que son los lugares de preferencia suyo, o por lo menos los lugares donde más tiempo estuvo, son Valladolid y Toro. De hecho, no solamente se ve en su política, sino además su preferencia personal. De todos sus embarazos, tuvo 7 hijos, de ellos, 2 nacieron en Toro, que son Isabel y Beatriz, la primera y la última, Alfa y Omega, y 2 en Valladolid, Alfonso y Pedro. Eran 2 lugares, señorío de la reina, ahora hablaremos del señorío de la reina, y el resto, los 3 restantes, pues nacieron debido a las circunstancias políticas complicadas que sufrió. En Sevilla, precisamente, nacieron 2 de sus hijos, como ya le he comentado. Uno en el año 85, en medio de la invasión beniberí, la pobre no estuvo al frente del conflicto porque tuvo que dar en Sevilla, pariendo con perdón. Y en el año 92, en todos los preparativos de la toma de Tarifa. Imagínense esa mujer, con el marido hecho una porquería, enfrentada a todo el lío que tenía de organización de las tropas, no de organización de las tropas, sino el abastecimiento de las tropas, y encima el control de pacto. O sea, lo tuvo que pasar estupendamente. Por lo tanto, esta reina no solamente se preocupó como otras, que es el prototipo de reina, es una reina medieval, una señora que se limita a presidir las ceremonias de la corte, a tener hijos, preocuparse de su educación y realizar obras benéficas en época medieval, moderna, contemporánea y en otros días. ¿Qué hace la reina actualmente? Y a lo de la manga, tener niños, educarlo a uno y poco más. No, ella estuvo para ella, no sé si desgraciada o afortunadamente, la obligación de hacerse con el poder, ¿no? O con el gobierno. Entonces, en Sevilla, pues sí sabemos, se alojaba, eso está claro. Allí eran los Alcázares. Igual que hablaba Paulina en Toledo de Alcázares, en Sevilla también se puede hablar de Alcázares, porque el espacio era enorme, era un montón de compartimentos, que no le voy a poner ninguna foto porque todas son falsas. Realmente ha habido tal cantidad de modificaciones y cambios que si ustedes van andando para venir a la Constitución están andando por medio de Alcázares antiguo, porque eso era Alcázares en ese momento. Entonces, bueno, ponen el coste de imágenes por eso. Y de esos hijos, como he dicho, 2 en Valladolid, 2 en Toro, 2 en Sevilla y 1 en Vitoria. En Vitoria que cayó también otro gordo. Y era el infante de don Enrique, en medio de todo el lío que se produce después de que Sancho IV se cargara a López Díaz de Haro y el levantamiento que supone su mujer y el señorío. Entonces, en medio de eso, pues nació el infante don Enrique. Por lo tanto, aparte de esos momentos conflictivos que son Sevilla y Vitoria, a ella lo que le gustaba era paz y tranquilidad en Valladolid y Toro. Y eso explica también que 2 de sus hijos, desgraciadamente, niños, siendo niños, también murieran en esos lugares. En Valladolid murió el infante don Alfonso y el infante don Enrique murió en Toro. En relación con todo esto, y ya le he dicho la palabra señorío de la reina, es importante entender que los reyes en época medieval no tienen nada que ver con los reyes actuales. Ayer o antes de ayer salió en la televisión que a los reyes le han subido un 1,5% del presupuesto. Y te ponía el rey, la reina, el rey no sé cuánto y el rey no sé cuánto, ¿no? Los reyes méritos, ¿no? cuánto cobraban. Antes no había una asignación, sino que había una serie de territorios de cuyas rentas vivían cada uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido es importante el señorío de la reina. El señorío de la reina es el conjunto de tierras, de ciudades, de villas sobre todo, que había y de las cuales las reinas percibían una serie de rentas e ingresos económicos suficientes para vivir ellas, sufragar todos los gastos que tenían, sobre todo relacionados con las fiestas, que tenían muchas fiestas, muchas obligaciones, ceremonias, viajes, y pagar sobre todo a la casa de la reina. La reina tenía una serie de personas que vivían a su servicio y que tenían que también igualmente que recibir y percibir su salario, ¿no? También hacían una labor importante de patronazgo cultural y religioso, fundaciones de conventos, donaciones pías, y todo eso salía de esas rentas. Los estados de la reina, por lo tanto, eran múltiples, eran gestionados directamente por ella o por algunos delegados de la reina. Y ella lo que sí ejercía era jurisdicción en su territorio, es decir, tenía la justicia mayor. Si no, ella no la ejercía, pues siempre tenía un delegado, aunque siempre se podía apelar a ella. En algunos reinos, eso era lo normal en la época medieval, en algunos reinos siempre son los mismos. Por ejemplo, en Portugal hay una serie de lugares de la reina que ustedes pueden ir, por ejemplo, Óbidos, es muy bonito, ¿no? Pero eran muchos más. En el caso de Castilla van variando según la época y según la apetencia del rey realmente. En el caso de María de Molina, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Unos cuantos que suponemos, pero tiene que haber más. Estos se pueden ver a través de los dos testamentos que ella va a realizar, en los cuales aparecen nombrados, pero yo supongo que tenía que haber más lugares que pertenecían a la reina. Realmente se sabe muy poco de los señoríos de las reinas y es muy complicado de estudiar realmente. Entonces, la mayor parte, porque aparecen en el testamento, la mayor parte, pero por ejemplo aquí, Madeuelo, este no aparece en el testamento, aparece en la crónica. En la crónica de Fernando IV aparece Madeuelo, pero luego te busca, el testamento no aparece. Habría más. Pues si uno está y otro no está y otro no deja de estar, habría más. En muchos de estos sitios jamás quiso, ni se enteró que existía. Ni si había gente o no había gente, ella simplemente se preocupaba de obtener rentas. Nunca aparecía por allí. Pero hay algunos que sí va a estar más vinculado a ella, donde vaya a ejercer directamente su señorío, donde va a tener largas estancias, o por cuestiones simbólicas se le va a poner su nombre, por ejemplo, el caso de Molina, ¿no? Molina de Aragón. Esto de Molina, Zafra, Antanedo, Monchalma, todo esto está relacionado con Molina, ¿eh? Mesa, faltará señorío Molina y Mesa. Ese Zafra no es el Zafra extremeño, es el Zafra cerca de Molina. ¿De acuerdo? Bueno, pues solamente voy a hablar de los que tienen importancia para ella. Molina de Aragón. El señorío de Molina es el título que vaya a utilizar habitualmente, señorío de Molina y Mesa, ella es señora de Molina, a partir de un momento concreto. No lo heredará su padre. Hemos visto que su padre fue señor de Molina, pero ella no lo hereda. Le va a llegar de una manera bastante curiosa a su terreno, ¿no? Entonces, en primer lugar, este territorio era un lugar fronterizo con Aragón. Estaba en manos de los Lara, hasta que Gonzalo Pérez Lara se enfrentó a Fernando III y por ello el rey se lo quitó y se lo entregó a su hermano, el infante don Alfonso, que a partir de entonces se conoce como Alfonso de Molina. Él se casó con Mafalda de Molina, que era hija de Gonzalo Pérez de Lara, que era al que le correspondía el señorío, y de esa manera se equipaba un posible conflicto, ¿no? Ellos tuvieron como hijos, aparte de a María de Molina, que lo han visto en el primer cuadro, a Blanca, que sería la primogénita y la que heredaba el señorío de Molina. A ella la casó Alfonso X con un hijo bastardo suyo, que se llamaba Alfonso Fernández el Niño, y tuvieron una hija, Isabel Alfonso de Molina. Bueno, hasta aquí todo fácil. El problema viene aquí. Es que Isabel Alfonso de Molina, en principio, Blanca la quería casar con un aragonés, con el rey Alfonso III de Aragón. Esto, lógicamente, provocaba un conflicto importante porque Molina, aunque ahora se llama Molina de Aragón, que está en el límite, si queréis digo porque se llama Molina de Aragón al final, Molina pasaba a Aragón y el rey no le interesaba. Y entonces, bueno, pues empieza un enfrentamiento con Alfonso X y al final consiste en que se case con Juan Niño de Lara, el mozo. Este señor, si se lee un poco la época, es una joya. Una joya de la época. Él se convirtió en el tutor de los infantes de la Serra. Este se convirtió en el tutor y tuvo muchísimo protagonismo dentro de la política de Sancho IV. Bueno, pues se casa con él, pero no tiene descendencia. Ella muere poco tiempo después de casarse y de nuevo es Blanca la que se queda como señora del territorio. Parece ser que Sancho IV la fuerza a que le deje el señorío, sin no tener herederos, le deje el señorío, y curiosamente al poco tiempo de firmar el consentimiento de que se lo deja el rey, se muere. Muere, dicen que de una manera accidental, se cae por la torre del palacio, algunos dicen que se la empujaron, otros dicen que no, bueno, en cualquier caso, muere poco después, y por lo tanto, el señor de Molina pasa directamente a pertenecer a Sancho IV. Y a continuación, en el año 1293, Sancho IV se lo entrega a su mujer, como señorío de la reina. A partir de ese momento, de manera simbólica, lógicamente, por el hecho de estar en la frontera con Aragón, por los conflictos que siempre tuvieron con Aragón y que María va a tener continuamente durante todo su reinado, pues se va a intitular María de Molina, señora de Molina. María de Molina, no María, señora de Molina, Mesa, no sé cuánto, no sé qué, pero el primer título que pone es ese, antes de reina y antes de otra cosa. Y bueno, pues no sabemos si estuvo alguna vez en Molina o no, posiblemente nunca. Por lo menos la constancia de su estancia en Molina, pero le quiero comentar la importancia de Molina por el título que ella tiene, ¿de acuerdo? Donde sí estuvo mucho tiempo va a ser en Toro y en Valladolid. Creo que me estoy extendiendo demasiado. ¿Me estoy pasando el tiempo? No, porque ahora empieza, yo me he enrollado y me he dicho, muy bien, ¿no? En primer lugar, Toro, en la villa de Toro, que precisamente es la primera villa que recibe el señorío. Lo recibe antes incluso de ser reina, siendo consorte de Sancho IV como infante en 1283. A poco tiempo, ellos se casan en 1282, en 1283 nace la infanta Isabel y el rey nace en Toro, Isabel, como ya le he comentado, Isabel y Beatriz, los dos nacen en Toro, son dos hijas, las dos nacen en Toro, los demás son todos hijos, curiosamente. Bueno, pues le entrega todo el señorío. Es el lugar donde va a ir siempre cuando tiene conflicto, cuando tiene problemas, cuando está aburrida. Si mira las crónicas, verá que cuando tiene algún. Me voy a todo. Como otros se van a la Buchinger, ella se va a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente allí se fue en la primera vez de casualidad. Debido al peligro que corría en Andalucía en 1983, en la guerra civil, allí nació su hija, y Toro no es un lugar que fuera la primera vez que es lugar de residencia de una reina y señorío de una reina. Previamente, ustedes conocerán a la infanta Doña Elvira, la hija de Fernando I, que fue señora de Toro, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta, de nuevo, recibe ese lugar como señorío. Allí, como ya he comentado, va a pasar largas temporadas, tuvo varios alojamientos que prefirió al Alcázar, por eso he dicho, ¿en Toro estuvo en Alcázar? Bueno, no lo sabemos. Lo que no sabemos es que en Toro no estuvo en Alcázar, no quería estar en Alcázar y estuvo. tuvo, en primer lugar, en un palacio que le dio el obispo de Coria y que posteriormente ella entregó a las monjas clarisas, donde se va a fundar el monasterio de las Sofías, ¿eh? En Toro, se celebra la Toro. Esta torre es lo único que queda, junto con lo que se llama el patio de la cisterna, del antiguo convento, que algunas de las habitaciones fueron residencia de doña María. Entonces, a partir de 1316 se convierte en convento y ella igualmente tiene algunas habitaciones en ese lugar. De hecho, hay una calle que se llama la calle de la Reina. Esta sería una vista, esta sería la torre que se conserva, y hay una calle que se llama la calle de la Reina, esta es la calle de las Sofías, que desemboca precisamente a este lugar. Perdón. Aquí tiene otra imagen, a lo mejor este crucificado podría ser de la época, dentro de la iglesia totalmente remozada, reedificada, tendrían que estudiarlo. Y el otro lugar donde ella normalmente iba era un lugar que es el monasterio de San Ildefonso, que conocido también como el convento de Santo Domingo en Toro. Este convento fue precisamente donado por María de Molina. Ya le he comentado que parte de la renta del señorío lo hacía o lo invertía en donaciones. Pues entre 1284 y 1285, es decir, poco antes y durante el comienzo de su reinado, compra unas casas, construye ese monasterio y allí se reservó una serie de aposentos. Allí parece ser que nació su hijo Enrique, allí estuvo enterrado su hijo. Allí es donde está la calle, se me ha dicho, la calle de la Reina, se lleva a todo, la calle de la Reina, disculpen el lazo. Y por lo tanto es donde más tiempo pasó en Toro. Desgraciadamente, como pueden ver, no queda prácticamente nada de ese convento. La puerta del convento de Santo Domingo, si ustedes van a Toro, se la pueden, esto sí se lo pueden encontrar actualmente. Esto sería lo que queda del convento, y la portada del convento se ha adosado a otra iglesia, la iglesia de San Julián de los Caballeros, pues tiene la portada de ese convento que desapareció con la somatización. Lógicamente los restos de su hija Enrique no está en ningún lado. Otro lugar que fue donde dotó la reina María de Molina, pues sería el convento de Santo Espíritu de Toro. Este convento, que normalmente es el que va a Toro, uno cuando no ve, está afuera, la verdad es que la fundación fue de Teresa Gil, algunos que sí han estudiado, han investigado y van a Valladolid, hay una calle que se llama la calle de Teresa Gil, que es donde está la residencia de la universidad. Bueno, pues ella es hija de un portugués que tuvo muchísima importancia dentro de la corte de Alfonso X. La mala lengua dice que tuvo tratos de favor con Sancho IV y incluso existe en algunos libros ya panfletarios que dicen bueno, que fue María de Molina, no la podía ver, y entonces le puso el convento de Santo Espíritu en Toro para dejarla allí encerrada. Realmente, en parte, efectivamente, Teresa Gil fue beneficiaria o benefició a ese convento. El resto de su vida vivió en Valladolid y luego fue enterrada en el convento de Santo Espíritu, pero allí nunca estuvo residiendo, si acaso, al final de sus días, un poquito. Es decir, no la enterró. María de Molina podría haber enterrado si hubiera querido, pero no la enterró, ¿no? Bueno, pues les recomiendo, esta sería la tumba de Teresa Gil, este sería el monasterio, y su monasterio también fue el que benefició María de Molina, aunque nunca vivió allí. También dentro de lo que es la estancia de María de Molina fueron muy prolongadas. En primer lugar, durante la guerra civil que se produjo en la minoría de su hijo Fernando IV, que ella era reina de regente. Allí pues utilizó todo como refugio en numerosas ocasiones. De hecho, su hijo estuvo enfermo en 1311 y fue el lugar que buscó de refugio, fue junto a su madre. También, cuando murió Fernando IV, se refugió en Toro de nuevo junto con su viuda de Fernando IV, lógicamente. testamento con Constanza. También fue con su nieto cuando se quedó huérfano. Es decir, cuando murió Constanza se quedó huérfano. Todo era, como dicen, el refugio de males. Cada vez que tiene un problema iba a todo a vivir. Y bueno, es un lugar donde recibió bastante hospitalidad, o parece ser porque de hecho al pueblo le va a donar una serie de tierras que se conocen como el Monte de la Reina, como agradecimiento al comportamiento de la gente. Y también, dentro del agradecimiento y la dotación de la ciudad, no solamente esos tres conventos, que no es poco, sino también va a restaurar un poco el Alcázar, que estaba bastante fastidiado en esa época, por eso me iba a vivir, tenía muchas goteras. Pero también parece ser que es durante la época de María de Molina cuando se realiza esta magnífica portada, la portada de la majestad de la colegiata, que se conserva y que si no la conocen, les invito a que vayan a conocerla. El otro lugar, Valladolid. Valladolid realmente es otra de las villas que perteneció al señorío de María de Molina. Es el lugar continuado de residencia de la reina, otro de los sitios donde va muy a menudo, y anteriormente había pertenecido a otras reinas. Había sido señorío, por ejemplo, de Rica de Polonia, de la reina Berenguela, madre de Fernando III, y de doña Violante de Aragón, que ya le comentaba, la madre de Sancho IV. De hecho, ella recibe Valladolid junto con Astudillo y Écija, que habían pertenecido a doña Violante de Aragón, se lo quita a Sancho IV cuando se enfada con su madre, porque no se llevaba nada bien, precisamente porque ella apoyaba a los hijos de su hermano, y entonces se lo entrega a su madre, a su mujer. Por lo tanto, pasan a formar parte del señorío de doña María, y a partir de ese momento pues, va a ser también otro lugar especial para doña María. ¿Y dónde vive allí? Bueno, pues, ¿o por qué? Porque ella tenía mucho, como he visto, tenía mucho sitio y lugar. Se supone por cercanía a su lugar de origen. Ella, ya le comentaba, procede de Tierra de Campos, algunos dicen que procede de Meneses de Campos, provincia de Palencia, otros dicen que procede de Palazuelo, que es donde está enterrada su familia, en Valladolid. En cualquier caso, es la zona donde en su infancia se movió y es posible que por ello fuera el lugar que prefiriera. Además, volver de nuevo al primer lugar donde encuentro los lugares del señor y de la reina, la mayoría procede de esta zona de Tierra de Campos. Y esta era la villa más importante del lugar en ese momento. Entonces, bueno, pues frente a ese momento en que incansablemente acompañó a su marido por todo el territorio, cuando ella llega a ser regente, pues prácticamente la mayor tiempo de su vida lo va a pasar en Valladolid. Y aquí, bueno, pues se van a celebrar durante su reinado 6 veces cortes, síntoma de que la reina no se mueve mucho, ¿no? Aquí nacieron dos de su hijo, Alfonso y Pedro, y aquí murió Alfonso el primero. Y este es precisamente el lugar que eligió para morir y para que custodieran a su hijo, a su nieto Alfonso. Cuando ella muere, y dentro del lío que había de regentes, pues como no se ponían de acuerdo, dijo al Consejo de Valladolid, custodien ustedes a mi nieto, me lo matan. Y se quedaron a manos del Consejo de Valladolid. Tampoco va a usar el Alcázar. El Alcázar está, si ustedes conocen Valladolid, cerca de San Benito, de la iglesia de San Benito. Había dos Alcázares, el Alcázarejo, que sería esto, una maqueta, estas son las ruinas que quedan. Y lo que va a utilizar precisamente es un territorio que está totalmente opuesto a lo que era el Alcázarejo. Son unas tierras o unas casas que va a comprar Sancho IV durante su reinado y que se van a ir adaptando como palacio real. Por lo tanto, se puede decir que es el primer palacio real que realmente construyen en esta época. Está en la zona del convento de la iglesia de la Magdalena y sería toda esta manzana donde se construiría esa residencia real. Es un palacio fortificado, es decir, dentro del recinto amurallado, al igual que ustedes han visto lo que ha comentado la profesora Pita, que dentro de la propia muralla, y hace un cortado interior precisamente debido a la inestabilidad política que van a vivir, y sobre todo María de Molina durante la minoría de Fernando IV. Y en ese momento se construye ese espacio. Lo que se conserva de ese espacio,
espacio para ciego, que sería, si este era el convento, pues sería toda esta zona de aquí, más o menos, ¿eh?
Una manzana bastante grande, que se conserva. Si ustedes conocen Medellín, ¿encontrarán algo de María de Molina?
Pues eso es lo único que se conserva de ese palacio.
Una puerta de entrada de la muralla que separaba el palacio de la ciudad.
Una, si se fijan, es una puerta mudéjar, acodada, tiene entrada acodado,
como sería el tipo almohade, una copia y una evolución del tipo almohade,
y es lo único que se conserva de ese palacio.
En ese palacio, bueno, pues se aislaba, se separaba, se protegía y se defendía. Servía para todo, ¿no? Al final de su vida, realmente, ese palacio va a encontrar una modificación importante. ¿Por qué? Porque poco antes de morir lo va a ceder a unas monjas, las monjas cistercienses, como convento. Y lógicamente a partir de ahí empezarán las transformaciones de lo que era el palacio real. El convento, pues, continuaría manteniendo parte de esos restos y realmente fue posteriormente destrozado, destruido por Alfonso XI, por su nieto, en 1328, que entró incendiando y atacando a la ciudad en un momento de conflicto. Ya estoy comentando que a finales del siglo XIII, principio del XIV, el reino de Castilla fue un auténtico caos. Y entonces, bueno, pues destruyó buena parte del convento. Consecuencia de ello, bueno, pues se conservaba un poquito, como pueden ver, de ese edificio. Aparte de ello, destacar que Valladolid se vio también muy beneficiada por la estancia de Doña María. No solamente porque la estancia suponía estar la casa real, la corte de la reina, en el territorio, en Valladolid, lo que soportaba eso económicamente, sino también va a beneficiar a la ciudad entregándole rentas y otra serie de beneficios que no voy a contar, a las huelgas reales, cuando crea el convento y le entrega su palacio, también le va a dar todo lo posible para construir su nuevo convento, no solamente le entrega la residencia, sino todo lo que necesite, con el compromiso de que rezaran con la familia real. También destacar que la iglesia que va a construirse, donde está enterrada, pues terminó después de su muerte. Aquí tienen otras imágenes más antiguas de cómo estaba esa puerta antes de la restauración. Y a dotar a otros lugares, como por ejemplo el convento de San Pablo, donde se enterró su hijo Alfonso. Aquí tienen el féretro, la tumba de Alfonso. Curiosamente, fíjense, el escudo es muy parecido a Don Manuel, pero es totalmente contrario, tiene el león, tiene Castillas, pero es parecido con el león de los bizantinos, de los ángelos. Y también benefició al convento de San Francisco, donde precisamente ella se trasladó cuando entregó a las monjas su residencia para que fuera al convento. Entonces ella murió en el convento de San Francisco, que estaría donde está ahora mismo la Plaza Mayor de Valladolid. Lo que pasa es que eso ya se destruyó y lo único que puede ser sería algunos bocetos y gráficos del siglo XVI, XVII, de cómo era el convento. Ese convento ha desaparecido. Al morir, ella dejó dicho que quería ser enterrada en el monasterio de las Huelgas, en Valladolid, el que ella cedió a las monjas, pero cuando murió, ella murió en 1321, no estaba acabado. Se acabó en 1326 se acabó. En 1328 su nieto provocó el incendio, pero antes trasladó los restos de su abuela para que no se destruyera. Y posteriormente al ataque se hizo la tumba que actualmente conocemos y que podemos decir la última residencia de Doña María, que es el convento de las Huelgas, donde si ustedes tienen ocasión de ir delante del altar mayor,
conserva la magnífica tumba, muy reformada con respecto a la original, pero que es magnífica y que, si me permiten, se lo explico en 5 minutos, para el simbolismo que tiene. 3 minutos más, 3 minutos. Uno por lado. El de frente no se lo enseño. Bueno, en primer lugar, destacar que tiene en los laterales los escudos de Castilla y León, como reina, consorte, el de los Molina, el de su padre, José de Molina, que sería este y este. Aquí se ve perfectamente, en el centro a la Virgen, llevando, sosteniendo al niño en el trono. Estos son añadidos posteriores, en el siglo XVI se amplió la tumba. San Bernardo, orden de Cister, obviamente tiene que estar, puede faltar, en un lateral. Ella, esto ya es del siglo XV, muy posterior, pero destacar la aparición simbólica de elementos como son los leones, del poder, ay, perdón, y un perrito que había en los pies de fidelidad, ¿no? Y en los frentes, en cada uno de los frentes, aparece aparte de un crucificado, aquí este es San Cristóbal, que es un añadido posterior, este que es el más importante, que es el documento de donación a las monjas del Cister, a las monjas de las huelgas, del convento. La entrega de su palacio a las monjas para que ellas la tengan de residencia. Y yo creo que ella reside allí y su última y primera residencia. Muchísimas gracias por su atención. Esa es la idea única en una imagen posterior, lógicamente una idealización, igualmente con el documento de entrega a las monjas del convento.
Entonces, lo que te cuenta el cronista que dice que iba el rey y la reina. se ha quedado en tal sitio o la reina ha venido. Pero no lo habitual. Lo habitual es que la reina se fuera con el rey. Cuando no va en la excepción, por eso lo cuentan. Por ese simbolismo que tiene la pareja real.
Pero luego cuando está ella sola, sí hay esa.
Cuando hay ella, sí, claro. Sí. Pero igual la crónica o la documentación que estima como regente, pero tampoco. Porque cuando estima como regente es el rey Fernando IV. Y ese es el Alfonso XI. Ella no firma.
¿Ni como regente?
No. Ella firma para su documentación personal, particular. Pero como reina, no. El rey es Alfonso XI y el rey es Fernando IV, aunque sea menor de edad.
Sí, pero en el 15, cuando es regente, sí firma ella también. Entonces aquí no.
Aquí no, pero claro.
Por lo menos se indica que es por orden de ella.
Claro, pero si tú dices Alfonso XI con 3 años está firmando tal, en tal sitio, ella es la que está firmando, no es el rey. Es la cancillería, realmente el rey nunca firma. La cancillería, ¿dónde está? Y suponemos que es ella la que está ahí.